Las 8 de la mañana, 28 minutos, el portal La Silla Vacía, que se ha convertido en un referente en asuntos políticos, publica desde anoche un artículo que se llama Los buenos contactos del detenido anticorruptor. Se refiere a quienes han sido los clientes o los padrinos o los amigos o los socios del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, que fue capturado, este era fiscal anticorrupción de la fiscalía, capturado en las últimas horas por la propia fiscalía.
El jefe de la unidad anticorrupción de la fiscalía.
Voy a decir un lugar común, pero aquí se corrompió la sal. El hombre encargado de luchar contra la corrupción en Colombia era un funcionario corrupto. Eso es lo que dice la fiscalía, que tiene grabaciones que demuestran cómo el señor Moreno le pedía, bueno,
eso dice la DEA.
La CIA norteamericana, que lo siguió, que tiene un indictment, una acusación desde una corte de la Florida. A él y a Alejandro Lyons, el exgobernador de Córdoba, a quien Moreno, el fiscal anticorrupción, le pidió $1,000,000 a cambio de arreglar el proceso.
Lo siguió por petición de Lyons, Néstor. Todo indica que el señor Lyons, que es exgobernador de Córdoba y que está acusado de la bobadita de 20 delitos, uno de ellos asesinato, venía en tratativas, digámoslo, con este señor Moreno para ver cómo arreglaban el caso en la fiscalía, etcétera, y el señor Moreno le pedía plata. En un viaje de Moreno a Miami, donde está Lyons, pues se iban a encontrar y Lyons resolvió decirle a las autoridades de los Estados Unidos que se iba a encontrar con él y que le estaban pidiendo plata.
Y le dio $10,000.
Y entonces recibió $10,000 que estaban ya marcados por la DEA.
Recibió Moreno de Lyons.
En efectivo, $10,000.
En billetes de 100.
Cuando Moreno llegó al aeropuerto El Dorado con su esposa y con el abogado Pinilla, se habían repartido los $10,000, cada uno cargaba 3,000 algo, y los pararon por solicitud de las autoridades norteamericanas, les encontraron los dólares, no se los decomisaron porque no, en suma cada uno no tenía más de $10,000, y uno puede portar $10,000 en efectivo, pero como estaban marcados, hicieron el acta, etcétera, y esa es la prueba fundamental que tienen las autoridades de los Estados Unidos.
Que no es poca prueba. Ya cuando se mete la justicia de los Estados Unidos y cuando hay interceptaciones y cuando hay infiltrados, y estamos hablando de la CIA y hablando de la DEA y hablando de una corte de la Florida, el siguiente paso es que la justicia de Estados Unidos, como el delito lo cometió allá, lo pide en extradición.
Ya hay indictment,
es que Moreno está capturado con fines de extradición. No tiene una orden de captura en Colombia, señor, apenas le van a imputar cargos.
Se le acabó la vida a este señor Moreno. Juan, por eso es que me parece tan llamativo, vuelvo al principio, el artículo de La Silla Vacía, porque da nombres de cómo funcionaba este señor Moreno. No quiere decir que las personas que voy a mencionar, ni más faltaba, son corruptas, pero sí quiere decir del círculo en el que se movía. Dagoberto Charri.
Dagoberto Charri es un abogado reconocido, penalista.
Fue ministro, ¿no?
Dagoberto Charri.
O senador.
No.
Fue congresista.
No, Dagoberto Charri fue congresista suplente, tal vez, y fue diputado a la Asamblea de Cundinamarca.
Veterano penalista.
Bueno. Ha sido verdaderamente el mentor de Moreno, fue su profesor en la Universidad Libre, ahí Moreno fue como su auxiliar en la cátedra, y después trabajaron juntos.
Charri fue defensor de parapolíticos, digamos.
En la lista de amigos, de patrocinadores, de padrinos políticos, aparece Gustavo Álvarez Gardiazabal.
Por una razón tal vez, Néstor, porque Moreno se ha especializado, digamos, en el tema de los falsos testigos. Y entonces ha estado, digamos, en relación con Sigifredo López, y documentó y publicó un libro que se llama El Falso Testimonio, que en el que se documentan los casos más simbólicos de falsos testigos en Colombia. Y Álvarez Gardiazabal, pues, ha estado, digamos, promoviendo mucho el libro y hablando mucho del tema.
Va un poquito más allá de eso, porque también veo al periodista William Calderón, que es de la misma cuerda. Y veo en esta lista, repito, que publica La Silla Vacía, al exmagistrado Francisco Ricaurte,
Bueno, con él tuvo...
Y a la ex magistrada Ruth Marina Díaz.
Con ellos fueron compañeros de oficina. Los abogados suelen abrir oficinas y comparten gastos, no necesariamente tienen una sociedad.
El doctor Ricaurte estuvo en el ojo del huracán, entre otras cosas, porque quería utilizar la puerta
carrusel,
giratoria,
sí, este es el carrusel,
de la Corte Suprema al Consejo de la Judicatura. Y Ruth Marina Néstor. Díaz está en el famoso viaje de los magistrados al Caribe.
Néstor. Estas historias de la captura de este señor Moreno, a uno como colombiano le produce una gran indignación, lo que usted decía, si el fiscal anticorrupción es corrupto, ¿a dónde vamos a llegar? Pero en el fondo también lo que produce es un gran alivio, y eso que está pasando en la fiscalía, que han caído muchos, es que el listado de gente metida en la fiscalía haciendo horrores, cometiendo delitos, es larga.
La suciedad,
eso
que están,
a mí me parece que es una...
Rodrigo
que están
Aldana,
destapando. A mí me
Farfán.
Parece que es una buena noticia, sí. Me parece que es muy importante que al interior de la fiscalía se estén dando estas purgas y que estén cayendo quienes llegaban a la fiscalía no para combatir el crimen, sino para ellos mismos delinquir. A mí me parece
este tema,
que eso es una buena noticia.
Este fiscal, Juan, quiero saludar a la doctora Ruth Marina Díaz. Es abogada, fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y la veo mencionada como socia en la oficina de abogados con este fiscal corrupto. Doctora Ruth Marina Díaz, buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted compartía oficina con este señor Luis Gustavo Moreno?
Como ya ustedes mismos lo dijeron, compartí espacio en una oficina. Lo conocí al doctor Moreno 2 años y medio después de haber terminado mi periodo constitucional como magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Lo conocí como un hombre honesto, un joven estudioso, brillante, quien, como ustedes mismos lo han dicho, había escrito varios libros, lanzamientos a los cuales acudían la mayoría de los medios de comunicación, y por eso me parecía una persona correcta. No fui socia de él, nunca tuvimos firma, simplemente compartimos espacio, como lo acabo de oír en su medio, de una oficina. Por ello, nos encontrábamos pocas veces cuando él acudía a atender a sus clientes y yo también hacía algunas citas en la oficina, cosa que no ocurría con frecuencia.
Doctora Ruth Marina, ¿ustedes técnicamente compartían oficina o eran socios en un bufete de abogados?
No, señor. Como ya lo dije claramente, no teníamos firma. No éramos socios de bufete de abogados. Compartíamos espacios de una oficina como hacen muchos abogados que terminan
Doctora Ruth Marina,
ejercen.
¿Usted alguna vez le vio... Estamos hablando de un fiscal anticorrupción que terminó untado de los mismos sobornos que debería combatir. ¿Usted alguna vez en esa experiencia de compartir oficina sospechó, hubo algo que no le gustó de este doctor Moreno Rivera?
Jamás. Sí, como lo acabé de decir, lo conocí como un hombre muy joven, muy estudioso, muy brillante y respetuoso. Las pocas veces que nos pudimos ver en la oficina, él atendía a sus clientes aparte y yo los míos. Él se fue de la oficina cuando aspiró a la personería municipal. Y le quiero comentar que nos enteramos que aspiraba a la personería por los medios, porque a pesar de que le preguntamos al doctor Moreno, él dijo que no. Y nosotros respetamos siempre lo que él decidiera. Él se fue y además tenía otra oficina porque era un muchacho muy inquieto y tenía un semillero de abogados que hacían investigaciones.
No, pues sí me estoy dando cuenta que era muy inquieto.
Mucho tiempo
él fue
de la
capturado,
oficina.
Doctora Ruth Marina, él fue capturado.
Perdón un momentico, le termino.
¿Sí?
Él se fue de la oficina varios meses y después nos enteramos por los medios que había sido nombrado por la Fiscalía General de la Nación. Pero jamás. Jamás llamamos al señor fiscal para pedirle eso. Y ustedes le pueden llamar a él y pedirle bajo la gravedad del juramento que declare si yo en algún momento le llamé para recomendarle al doctor Moreno.
Sí, doctora Ruth Marina, este abogado con el que él fue capturado, Leonardo Luis Pinilla, ¿era cercano a su oficina de abogados?
No lo conozco, nunca lo vi.
Sí. Doctora Ruth Marina, ¿por qué termina compartiendo usted oficina con Luis Gustavo Moreno? Es decir, ¿él de dónde viene? ¿Quién se lo recomienda? ¿O cómo entablan esa relación?
Yo conocí al doctor Gustavo Moreno, como le dije, después de que terminé la Corte Suprema de Justicia, como medio año después. Entonces, ahí entró a compartir oficina el doctor Francisco Ricuarte y yo.
Sí, pero ¿quién lleva a Luis Gustavo Moreno? Es decir, porque no es de la nada que aparezca un abogado y yo digo comparto oficina con él.
No, señor, le aclaro, él estaba en esa oficina. Él fue el que nos invitó a compartir con él oficina.
Por eso, pero ¿cómo se conocieron? ¿Alguien los tuvo que presentar?
Yo no lo conocía, a mí me lo presentó el doctor Francisco Ricaurte.
Ok, entonces el enlace es el doctor Francisco Ricaurte. Doctora Ruth Marina, ¿a usted la sorprendió enterarse ayer que el fiscal anticorrupción, a quien usted conoció en esta oficina, un hombre tan importante en el tema de la moralidad, hubiera caído por corrupto precisamente?
Sí, me impresionó muchísimo y de verdad que sentí dolor de patria y de haber conocido a ese muchacho. Y pensé siempre que fue un hombre honesto, correcto, brillante, con una carrera muy, muy bonita que tenía y muy estudioso, muy respetuoso. Entonces me sorprendió, pero terriblemente. Pero más me sorprendió la infamia y la calumnia, la injuria de ciertos medios de decir que yo, junto con otros excompañeros de la Corte Suprema, lo recomendamos ante el señor fiscal general de la Nación.
¿Usted me podría decir que, por ejemplo, un ex colega suyo, José Leonidas Bustos, tampoco lo recomendó ante la fiscalía?
Desconozco totalmente ese tema. El doctor José Leonidas Bustos era magistrado de la Corte Suprema de Justicia cuando compartimos espacio de oficina con el doctor Moreno.
Sí. ¿Quién lleva a Moreno? Me imagino que en ese momento ustedes eran compañeros, lo tuvo que saber. ¿Quién lleva a Moreno a la fiscalía?
No éramos compañeros, le aclaré que él se había ido de la oficina desde que él aspiró a la personería y pasaron varios meses él trabajando en otra oficina como litigante y nunca nos volvimos a encontrar desde ese entonces.
¿Y a qué oficina se fue como litigante entonces?
No tengo ni idea. ¿Cómo será el grado de confianza que él nunca nos dio en la oficina para donde se iba? Simplemente dijo que se iba para la oficina porque allí no le cabían los muchachos con los cuales trabajaba.
Doctora
Ruth
Marina,
yo creo que no nos correspondía a nosotros investigar una cosa de esa.
A mí de este episodio del señor Moreno, repito, exfiscal corrupto, me impresiona es saber que un señor de esos, no digo que ustedes sean culpables, pero se movía tan flexiblemente en altos círculos de la justicia, compartía oficina con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Este señor personalmente cómo era? ¿Qué clase de personalidad tenía?
Este señor era un joven, como ustedes mismos lo han dicho. Yo creo que su edad era entre 34 años, 35, muy estudioso, muy respetuoso, muy trabajador, muy brillante. Y es más, le quiero comentar, muchas veces que llegué a atender a algún cliente y muchos medios de comunicación en la oficina de él haciéndole reportajes y filmaciones. Por televisión salía permanentemente cuando hablaba sobre sus libros y allá iba mucho menos de comunicación. Dígame, ¿qué concepto se puede formar usted de una persona así?
Sí, a propósito de esos lanzamientos de libros que el señor hacía, tengo entendido que él llevaba muchos invitados, hizo un lanzamiento de un libro en Cartagena y que llevó mucha gente pagada de su bolsillo de Bogotá. ¿A usted la llevó a ese viaje?
No sé si llevaría pagado de su bolsillo. A nosotros sí nos invitó, por supuesto, éramos los compañeros que compartíamos espacio de oficina. Invitó a muchos abogados y yo creo que la mayoría de los medios de comunicación estaban en esos lanzamientos. No sé si él les pagaría a los medios de comunicación el viaje, o les pagaría el hotel, no sé, eso lo desconozco.
Pero, doctora Ruth Marina, muy respetuosamente, si usted fue invitada por el señor, no quiera meter a los medios de comunicación, que eso no, este no es un asunto de los medios de comunicación. Lo que le estoy preguntando es a una expresidenta de la Corte Suprema de Colombia, ¿por qué era la compañera de buffet de abogados de un señor que resultó corrupto, pedido en extradición por Estados Unidos? Y usted mete a los medios de comunicación como si estuviéramos en el mismo paquete.
Estoy aclarando, no señor, no es el mismo paquete. Les estoy aclarando que el doctor Moreno nos invitó como abogados que éramos, como litigantes que éramos. Y cuando usted lanza un libro de derecho, invita a los abogados. Entonces invitó magistrados. Y no solamente amigos, invitó a magistrados de la corte, invitó a magistrados de tribunal, invitó a los medios de comunicación, a la ciudadanía,
sí,
porque pero era un acto legal, era un acto que tenía se debía resaltarse, porque precisamente era el lanzamiento de un libro. Invitó estudiantes, había muchísima gente.
Sí, eso me informan. ¿Y usted no se preguntó nunca, un abogado en un buffet con unos recursos limitados, estoy imaginándome yo, cómo hacía para ser generoso con tanta invitación y con tantos invitados?
Pues yo no desconozco si el doctor les pagó o no les pagó, pero la verdad es que ese señor tenía muchos negocios. Ustedes pueden investigar ante las cortes, ante los tribunales, porque yo siempre veía que lo buscaba muchísima gente en los momentos, pocos momentos que yo iba a atender a un cliente.
Sí.
Y según lo que veía, y lo que pues, leía por las noticias y se veía en los medios, él defendía a muchos congresistas, defendía
a
muchísima gente, sí, que yo desconozco porque en realidad yo no soy penalista.
Doctora Ruth Marina, pero concretamente, la invitación a usted incluyó los costos del tiquete, del alojamiento, sí, ¿todo?
Él a los de la oficina nos invitó con tiquetes. Nosotros fuimos, eso fue un día el lanzamiento y nos devolvimos. Es más, él hizo muchos otros lanzamientos de libros y yo algunas oportunidades sí no pude ir porque muchas veces estaba en algún trabajo que tenía o en el extranjero. Pero eso es normal, que yo invite a una persona a que me acompañe al lanzamiento, y allí había cantidad de gente.
Sí, yo por eso dije al principio, yo no puedo suponer que toda la gente que era amiga de él era como él. Simplemente estoy intentando una radiografía de cómo se movía un señor.
Y es habitual, doctora Ruth Marina, que los abogados paguen los tiquetes de los invitados al lanzamiento de sus libros, si por ejemplo se hacen en Cartagena.
Alguna vez eso se utiliza, sí señor.
Sí. Doctora Ruth Marina Díaz, muchas gracias.
No señor, con mucho gusto.
Bueno, son las 8:45, viene el resumen de las
noticias. ¿Sabes que hay otro tema grave, Néstor?
Hay que entender esta entrevista como
ese lanzamiento fue en uno de los hoteles más caros de América Latina, que se llama el Hotel Santa Clara de Cartagena.
El señor se movía con todos los lujos, ¿no?
Pero el Hotel Santa Clara de Cartagena, pues, hacer un evento ahí cuesta un montón de plata, y pues hay personas que dicen que así como a la doctora Ruth Marina Díaz la invitó con tiquetes y con gastos pagos,
a todos
pues invitó por lo menos a dos decenas de personas. Y en las fotos que registra el diario El Universal de Cartagena, muestra una asistencia masiva de personalidades reconocidas.
No solamente del campo jurídico.
Aurelio, hay un punto aquí servir de insumo, y es que el doctor Luis Gustavo Moreno, cuando fue contratado por el exfiscal Eduardo Montealegre por 139 millones de pesos, tenía el contrato para un asunto interesante, porque tiene que ver con todo eso que estamos viendo.
Ah, no lo lleva Néstor Humberto Martínez y
no señor, él
Eduardo
comienza a estar en la fiscalía con Eduardo Montealegre y recibió ese contrato.
Como contratista.
Sí, pero ese contrato,
pero
¿sabe para qué era?
¿No?
Pero ¿sabe para qué era ese contrato?
No como fiscal anticorrupción.
Pero era para revisar recursos.
Como contratista.
Sí, Aurelio, pero sí, el señor revisaba los recursos de casación ante la Corte Suprema de Justicia, al señor Montealegre.
Sí.
Cuando tenía
claro,
amigos en la Corte Suprema, como Ruth Marina Díaz, como Francisco Ricaurte, como
contrato,
Leonidas Bustos y como otros.
Me dicen que era muy cercano.
Un contrato costoso y jugoso.
Alex Maestrado,
Néstor, pero
Leonidas Bustos. Señor.
Sí, pero esas son las conexiones jurídicas en el campo, digamos, de su profesión, pero también tenía conexiones políticas. Y aquí el fiscal general tiene que explicarle al país de qué bolsa sacó, de qué lista sacó, de qué concurso sacó a Gustavo Moreno. porque también La Silla Vacía y otros medios, otros portales, han estado hablando de la cercanía de Gustavo Moreno con Cambio Radical y específicamente con el senador Germán Barón Cotrino. Es que el Barón Cotrino, María Fernanda Cabal y el ex almirante Arango Bachi, los que le hicieron el lobby en el Consejo de Bogotá para que aspirara a la personería de Bogotá. Aquí también tenía conexiones políticas y a mí me tienen que explicar y a los colombianos nos tienen que explicar de qué lista escogieron que ese debería ser el fiscal anticorrupción.
Aurelio, un dato.
El fiscal Martínez Neira tiene un grave fracaso en eso.
Aurelio, un dato.
Fracaso enorme.
El señor...
Fracaso casi al borde de la renuncia.
El señor Moreno...
¿Cómo es que usted nombró?
Aurelio, déjeme darle este dato a propósito de los contactos políticos.
Aurelio, es la fiscalía, solo entre paréntesis, es la fiscalía la que captura, evidentemente.
Pero,
aquí
pero no por investigación de la fiscalía.
No, de Estados Unidos.
Investigación de los Estados Unidos. Pero el señor Luis Gustavo Moreno, Aurelio, fue contratista de la Cámara de Representantes. Asesoraba a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en particular al representante de la Cámara, Hernando Padawí. Hernando Padawí, sí, que es un representante del Departamento Bolívar del Partido Cambio Radical.
Sí, aquí está escribiendo Gustavo Petro, obviamente regodeándose. Dice: quien desenmascaró al fiscal tiene razón en esta, al fiscal Moreno, fue la DEA de los Estados Unidos. Néstor Humberto Martínez lo nombró como jefe anticorrupción.
Pero la lista de clientes del señor Moreno realmente es muy grande, pero a mi modo de ver además lo ha debido impedir para que se le nombrara jefe de anticorrupción. Porque mire, nombraron jefe anticorrupción a quien fue abogado de Germán Olano, que fue el exrepresentante
de
la Cámara
de la Contratación.
El primer condenado del carrusel de
Luis
la Contratación. Bartolo Valencia, que es un alcalde de Buenaventura que está preso pues por múltiples acusaciones. Sí. Abogado de Martín Morales, que es un senador detenido por la parapolítica.
Pero fíjense que todo lo buscaba para que Ramos tuviera muchos casos ante la corte.
Luis Alfredo Ramos. Luis Alfredo Ramos. El abogado con el que lo detuvieron, el abogado con el que lo detuvieron ayer también era abogado de Luis Alfredo Ramos. Benjamín Socadagüí, que fue alcalde de Arauca. Nada menos que el Turco Ilzaca, ese empresario tan controvertido y condenado.
Es decir, estamos descubriendo que este señor se movía en todas las aguas.
Empresario, un bandido.
8:49 minutos, Néstor, el fiscal tuvo un accidente, está incapacitado, el fiscal Néstor Humberto Martínez, está ejerciendo como fiscal la vicefiscal María Paulina Rivero. Señor.
Néstor, yo creo que hoy debe haber mucha gente cercana a la política de Córdoba temblando, porque el relato lo que lleva a pensar es que Alejandro Leóns está cerca de un proceso de colaboración. De hecho, si esto se produce con la colaboración de Leóns, Leóns conoce todos los secretos de la clase política. No,
pero Juan, es que mire la paradoja.
Los expedientes son monumentales.
Mire, hasta hace dos días era la fiscalía persiguiendo a Leóns. A partir de ayer es Leóns colaborando con la justicia de Estados Unidos para perseguir a la fiscalía.
Así es.
Y yo creo que para articular un proceso de colaboración, eso de Córdoba que ha sido tan tenebroso con la muerte de Jairo Zapa, con los recursos multimillonarios, con toda la confusión que se generó con la captura del consejero presidencial para las regiones, el exalcalde Correa, con la captura del alcalde actual y luego su liberación, Marcos Pineda, lo de Córdoba, allá debe haber muchos hoy
con
velones prendidos, porque si Alejandro Leóns habla, yo creo que lo que va a pasar ahí es que no van a alcanzar las celdas para meter a la gente que ha estado rondando en torno a todos esos delitos contra el patrimonio,
Juan,
público.
Que la oficina de este señor, el fiscal, el señor Moreno Rivera, era usualmente una pasarela de políticos, que eso parecía un desfile de políticos de toda naturaleza, relacionados muchos con el cartel de la hemofilia o con los muchos carteles de corrupción.
Y ese es el tema de fondo.
Incluso hay un caso, Álvaro, que es muy llamativo. Cuando uno busca, digamos, antecedentes del señor Moreno Rivera, se encuentra con un tema que llama mucho la atención. Él fue abogado de Germán Olano, como ya lo dijimos, pero adicionalmente le presentó Germán Olano a la Corte Suprema de Justicia un contrato de trabajo entre Moreno y Olano, en el que Moreno sería el patrón, cuyo objeto sería tratar de conseguir el permiso de trabajo para que Olano saliera, o sea, de la cárcel.
Hacía la vuelta completa.
Y la Corte Suprema de Justicia rechazó ese contrato y dijo, no, eso no es cierto, no hay pruebas de que usted le esté pagando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, llegaba, digamos, a esos niveles.
La Corte le pidió a la Judicatura que lo investigara, pues, por práctica antiprofesional.
No tuve tiempo de detallar tanto, bueno, Ricardo, eso, pero
digamos que... Pero Néstor, aquí la pregunta es por qué... Álvaro. ¿Por qué un hombre con vínculos con la política llega a la fiscalía a combatir la corrupción en la política? Porque la corrupción está en el Estado. Y otra vez el tema de los órganos de control, aunque la fiscalía es más que un órgano de control, de la politización. Los vínculos de los entes de control y la fiscalía, que deben ser independientes, con la política siempre terminan mal. ¿Qué sentido tiene usar un criterio político y no solo meritocrático? Por lo que hemos oído, este señor parecía ser un hombre pues destacado en el tema del derecho, pero tiene unos clarísimos vínculos con la política. Entonces, eso permite sospechar que llegó más por los vínculos políticos que por el tema meritocrático. Y en esas entidades debe haber, por encima de cualquiera otra, meritocracia. Es distinto el gobierno, porque los gobiernos son políticos, y es normal que lleguen los políticos, pero en los entes de control es pecado. O en la fiscalía, que haya cualquier vínculo, pues es, de la política, porque tienen que vincular, ratones, vigilar a la política.
Ratones cuidando el queso, se llama, claro, eso, Álvaro, ¿no?
Ahora,
exactamente.
Alguien aquí, bueno, en el Twitter me pone que hay una similitud grande entre los perfiles de este señor Inocencio Meléndez y de Luis Germán Moreno, porque en realidad
Meléndez es el abogado del carrusel de la contratación, que era un gran abogado penalista hasta que terminó, claro, corrompido también por el carrusel.
Tenía libros,
el
estaba clases
del robo y eran, a través del IDU.
Eran profesionales venidos, digamos, de la provincia, de origen humilde, que habían logrado ascender gracias a su inteligencia, pero que por su ambición terminaron en lo que
terminaron. Un dato final que me preguntan los oyentes, Paola, ¿por qué no ha sido detenido o extraditado Alejandro Lyons, el exgobernador de Córdoba? Por dos razones. Una por esta, porque está colaborando con la justicia, y dos, que es muy importante, me dicen que el señor Lyons, exgobernador muy untado de la corrupción de Córdoba, tiene pasaporte italiano. No hay tratado de extradición entre Estados Unidos e
pero
Italia.
La Corte no lo ha pedido, perdón, la Fiscalía tampoco lo ha pedido.
No, pero ¿sabe quién investigaba a Lyons?
Porque
Moreno, pues Moreno dilató la investigación, claro, y se hizo loco y nunca lo citó.
La Corte lo citó y Lyons dejó de ir a la Corte y el fiscal había dicho que si la próxima vez no iba, lo iba a pedir,
sí, pero...
en extradición.
Pero lo cierto, Néstor, es que si usted se pone a repasar todo lo que está pasando en la Fiscalía, de verdad, como usted dice, son los ratones cuidando el queso. Es que esto ya es mal chiste cuando usted ve que el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía es capturado por corrupción y que el fiscal experto en extinción de dominio, Rodrigo Aldana, fue capturado hace 2 meses por recibir un apartamento de Otto Ulla a cambio de desviar una investigación. Digo, ¿pero qué es eso?
Y la de Justicia y Paz que favoreció al paramilitar hace 2 semanas, sí, no, Hilda Farfán.
Este es el mundo.
No, pero ¿en qué país del mundo ocurre esto?
Eso es cierto, y ese es el diagnóstico al final de que esta es una justicia. Por eso la imagen de jueces y fiscales y funcionarios de la justicia en general untados de los mismos delitos que ellos juran combatir. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. En segundo los acompañamos con el resumen de las noticias de hoy miércoles en Colombia y en el mundo. ¡No!